Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Bueno, ya estamos de regreso en este cuarto y último bloque del programa que se nos ha pasado muy rápido y por supuesto estamos de plácemes recibiendo en este espacio de Voces Jurídicas a nuestro querido amigo el doctor Luis Moreno Diego. Bienvenido, Luis.
Muchas gracias, doctora Ariana. Un placer. Saludos a todo el auditorio.
Así es, Luis, agradecemos mucho tu tiempo, la participación que vas a tener con nosotros. Y bueno, la idea de invitarte el día de hoy, Luis, para que nos compartas pues tu proceso de parte, tu proceso de formación doctoral, particularmente el objeto de estudio y cuáles fueron las conclusiones a las cuales llegaste en esta formación de 4 años en nuestro programa de doctorado interinstitucional.
Bien, gracias por la invitación. Por supuesto que llegar a compartir esta cuestión es una gran experiencia. No sé cómo hacerlo ante una problemática determinada, compleja, que nos ha llevado algunos años en conformarla y llegar a intentar responder a ella. No sé si podría compartir las conclusiones sin una antesala y sin un referente previo. Creo que las conclusiones incluso no se entenderían. Si no tienen inconveniente, prefiero compartir un poquito cuál fue el objeto de estudio, cómo se fue conformando esa cuestión y cuál es la problemática.
Adelante, es tu micrófono.
Muchísimas gracias. Comparto el título original, que quizá no diga mucho, pero intento explicarlo y comentarlo. El problema original de la tesis de la investigación fue precisamente el problema sujeto-objeto en la filosofía occidental moderna y sus repercusiones en el hombre y cultura posmodernos, específicamente en el derecho y en la ética. Me explico brevemente, o intento explicarme. ¿Cuál es el problema? El problema que a mí me ha llevado a buscar a realizar esta investigación, de hecho, no es el doctorado, es previa al doctorado, y en el doctorado buscamos problematizarlo y tomar el rumbo metodológico y de investigación correspondiente, como debe de ser, construir ese objeto de estudio. En la construcción, si yo tuviera que definir cuál es el problema de fondo en tanto la investigación como anteriormente, el problema de fondo y una preocupación profundamente personal mía tiene que ver con el subjetivismo y relativismo de nuestro tiempo. Eso nos va a llevar a serios problemas en el ámbito jurídico y en el ámbito ético. Si todo es relativo y todo depende de cada quien, el derecho, por lo tanto, también va a depender de ello, como también la ética. El bien no existe. El bien va a ser algo que cada quien valora dependiendo de circunstancias, horizonte de intereses, etcétera, etcétera. Por ahí iría el problema, el subjetivismo y relativismo de nuestro tiempo. Si esto existe y eso es innegable en nuestro tiempo, la actitud y expresión posmoderna afirma contundentemente el relativismo y el subjetivismo. Si eso es así, eso tiene serias consecuencias para nuestra práctica jurídica, para nuestra forma de entender, comprender y vivenciar el derecho, como también la ética. Si hay nada objetivo, por lo tanto, no sé a qué me voy a tener jurídicamente en una resolución. No sé a qué me voy a tener en una apelación o en un recurso de revisión, porque todo va a depender si el subjetivismo y el relativismo es real, por lo tanto va a depender también de la opinión y del criterio del juez, pero no un criterio con una referencia objetiva y real, sino un criterio en la subjetividad, en el mundo de la opinión, de la duda o de la mera expresión, cualquiera que sea. Eso tiene serias consecuencias. Por lo tanto, y por ello plasmé el tema y el problema. Si tuviera que compartir, revisar cómo se desarrolla este problema en la investigación, planteo una cuestión que explico después. Por ejemplo, parece ser que hay que suponer que antiguamente, en un periodo de la historia del pensamiento, ustedes y yo, como sujetos humanos, conocemos un objeto. Yo soy real en el proceso de conocimiento y el objeto también es real en el proceso de conocimiento. Para que el fenómeno del conocimiento humano se pueda realizar, tanto el objeto que conozco como yo tengo que ser real, de percibirme real y demostrar esa realidad. En la historia del pensamiento no siempre fue así. La modernidad hizo un giro total ante este planteamiento. Cuando hablo de modernidad, estoy hablando del siglo XVI al siglo XVIII, fundamental y específicamente en el siglo XVII, Immanuel Kant hace un replanteamiento de este fenómeno. ¿Y qué va a plasmar? ¿Qué va a decir? Va a identificar, sí, sujeto-objeto, pero el objeto ya no es tan real en el planteamiento kantiano. El objeto es algo que el sujeto humano, conforme a sus perspectivas, conforme a su forma de entender y a sus estructuras cognoscitivas que son omnipotentes en el planteamiento kantiano, el ser humano, el sujeto, tiene la capacidad de construir el propio objeto de conocimiento. Por lo tanto, esa relación sujeto-objeto va perdiendo realidad. Eso, evolucionando en el pensamiento en el siglo XIX, asistiendo a Hegel alrededor de los años de 1817 a 1821, etcétera, etcétera, Hegel va a decir sujeto y objeto no. Sujeto y objeto son lo mismo. El objeto es la expresión construida intelectualmente por un sujeto humano, y el sujeto humano tiene una capacidad racional excelente, brillante, superpotente, que precisamente habiendo creído en el anterior Kant, el sujeto humano construye su propio objeto de conocimiento. Por lo tanto, en este devenir que pareciera un rollo raro, diferente, poco común o poco interesante, resulta que eso ha marcado el devenir del conocimiento, porque lo que mencionábamos antes, para el fenómeno del conocimiento se requiere que un sujeto, que el sujeto sea real como el objeto. Si yo aniquilo el sujeto humano, voy a caer en un objetivismo determinado. Y si yo aniquilo el objeto de conocimiento porque el sujeto humano lo construye, estoy cayendo en un subjetivismo. Y esto tiene serias consecuencias, como decía, para el derecho y para la ética. Esto no termina aquí, porque en el mundo de la posmodernidad, esta evolución continúa y se culmina. Para la posmodernidad ya no solo hay sujeto y hay objeto. Perdón, ya no solo el objeto ha sido disminuido, la modernidad disminuye el objeto, pero el objeto está ahí, balbuceante, tímido, mínimo. ¿Por qué? Porque recordemos que la modernidad genera una visión de un sujeto súper, súper potente racional. Uh-huh. La razón es lo máximo para el ser humano en la visión de la modernidad. En la posmodernidad, aparte de ello, vamos a encontrar que el sujeto mismo se desvanece. Ya no hay sujeto. Por lo tanto, ese es un fenómeno profundamente grave ante la valoración jurídica y ante la valoración ética. Uh-huh. Bien, por ahí iría la cuestión. Por lo tanto, si tuviera que desglosar ordenadamente e intentar hacerlo, el objeto de estudio, yo tendría que hablar un objeto material, un objeto formal del estudio. El objeto material estaría hablando del fenómeno de la posmodernidad, y el objeto formal estaría hablando qué busco en este en ese análisis, en esta búsqueda, en esta investigación, las repercusiones éticas y jurídicas, jurídicas y éticas. Eso es lo que simple y llanamente intenté realizar en la investigación. Investigación que se gestó antes, 2-3 años antes de del doctorado. Recordemos que el doctorado nuestro lo iniciamos en 2015 y lo terminamos en 2018. La doctora Ariana lo conoce muy bien.
Claro.
Iniciamos en 2015 y lo terminamos en 2018. Se gesta antes y se va desarrollando, fundamentando, explicitando conforme a un método. Elegimos el método histórico-hermenéutico para ello. A grandes rasgos eso es. ¿Cuáles son las conclusiones? Como doctora, no nos preguntabas. Estamos hablando de unas conclusiones en la práctica jurídica y en la práctica ética. El derecho de nuestro tiempo en el mundo postmoderno, no vamos a encontrar un referente ontológico, objetivo y verdadero para poder soportar y fundamentar el mismo derecho. Tenemos una cultura, perdón por plantearlo así, tenemos una cultura de la relatividad y de la subjetividad, donde apelamos más al criterio de la voluntad y al criterio de una autoridad jurisdiccional que aplica y define lo que procede jurídicamente. Pero cuando yo le requiero a esa autoridad judicial, a esa autoridad jurisdiccional, qué referentes reales, objetivos, soportan su decisión, me va a referir solo a la objetividad formal de la ley, que elsenianamente responde al problema, pero en el elemento de fondo no nos lo resuelve. Porque recordemos que la ley no es una objetividad, es una objetividad formal construida performativamente a través del procedimiento legislativo. ¿Estamos hablando de una fuente? Por supuesto que sí, yo no diría que no es una fuente, pero es un soporte real y verdadero de ello. Recordemos que la ley está situada y está circunstanciada en tiempo y espacio, y también responde a intereses e inquietudes del grupo en el poder en turno. Uh-huh. No reduzco el derecho al grupo de poder en turno, como estilo Marx, pero sí responde algunas ocasiones a esa cuestión, ¿verdad? Por allí iría. En cambio, en la ética hay repercusiones mucho, muy fuertes, porque resulta ahora que el bien no existe, el bien depende de cada quien. Y eso podemos, pareciera que es algo lejano, pareciera que es algo no nuestro, pero podemos hacer un sondeo en algunas comunidades o poblaciones juveniles, por ejemplo, simplemente decir algo es bueno o lo que es bueno depende de cada quien, o en el mundo de valores. Los valores son y existen independientemente o dependen de cada quien. Los chicos de nuestros días no solo lo expresan, están convencidos y lo viven, los valores y el bien depende de cada uno de nosotros. Por ahí irían algunos de los elementos. No planteo las conclusiones de fondo porque es una cuestión un poquito técnica y metodológica. Sin embargo, por ahí iría. ¿Cuáles son las conclusiones? Las repercusiones en el ámbito jurídico o consecuencias del ámbito jurídico y en el ámbito ético. Bien.
Bueno, pues la verdad es que esta fue una primera aproximación que tenemos ahora en estos micrófonos a un objeto de estudio que es complejo, que como bien lo has dicho, no es un objeto de estudio que se determina únicamente en el programa de doctorado, sino que inicia mucho antes con estas inquietudes y que por supuesto después de esto también van a venir muchas reflexiones que se generarán. Entonces, bueno, pues ya tendremos la oportunidad también de escucharte a profundidad con toda la extensión, lo estamos platicando ya en la Facultad de Derecho, por supuesto, y vamos a invitar a todo nuestro público para que también lo conozca. ¿Algo que nos quieras comentar, Luis? Pues porque se nos acaba el programa y en realidad es que tenemos muy pocos minutos para esto.
Pues que esto tiene muchísimas aplicaciones en el ámbito de derechos humanos, en el ámbito, como lo mencionábamos en los bloques anteriores, en el ámbito de derecho procesal, tiene muchas aplicaciones en la vivencia y práctica del derecho. Y creo que estamos orientados y condenados a teorizar en el ámbito jurídico, sobre todo para conducir, guiar o apoyar la práctica jurídica. Y qué mejor que hacerlo en cuestiones y soportes de fondo éticas y jurídicas, por supuesto.
Bueno, y como lo refiere Ariana, efectivamente es una primera aproximación. Muchas gracias, doctor Luis Moreno, por acompañarnos. Y también recordarles que, bueno, durante la Semana de Derecho, que se va a llevar a cabo en el mes de septiembre, el doctor Luis Moreno presentará en el auditorio de nuestra facultad, en toda la extensión que merece este trabajo, lo presentará ante la comunidad, donde explicará, bueno, revisará y explicitará el tema del objeto de estudio, la hipótesis, los objetivos y las conclusiones a las cuales llegó después de varios años de estudio. Muchas gracias, doctor, por su tiempo.
Así es.
Al contrario, gracias a ustedes.
Muchas gracias, Luis, por haber estado aquí y te esperamos cuantas veces quieras y cuantas veces, por supuesto, se te extienda la invitación.
Muchísimas gracias.
Y por supuesto, bueno, pues la verdad es que el tiempo se nos ha ido bastante rápido, como es constante en este programa de radio, pero agradecemos a todos nuestros radioescuchas que estuvieron presentes el día de hoy, que estuvieron atentos a los comentarios y bueno, pues por supuesto nuevamente reiterar nuestro agradecimiento al maestro Walter Reifar por haber estado también toda esta semana con nosotros. Es una delicia y un placer escucharlos, ¿no?
Así es, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, a todas aquellas que nos sintonizaron. Por cuestión de tiempo no alcanzamos a referir a todos y cada uno de ustedes, sin embargo, agradecer siempre el favor de su presencia, del doctor Luis y del maestro Reifar, así como el doctor Méndez Rivera en la editorial. Agradecemos a Oscar Segura en los controles, en la producción, al maestro Nelson Ocón, Alejandra García, Reina Andrade y a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos cada miércoles en punto de las 20 horas en su programa Derecho a la Radio. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.